con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Muy buenas tardes con todos, soy Gisela Bayona y siempre es un gusto poder acompañarlos con la información en Notimundo a la carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con la empresaria ecuatoriana Isabel Noboa. Vamos a hablar sobre qué hacer para salir de la crisis económica luego de la pandemia de coronavirus. Y también estaremos conversando con Javier Torres, él es presidente del CONADIS. Hablaremos sobre la recomendación al Pleno de la Asamblea Nacional para que él sea parte de un juicio o se le haga un juicio político por los temas de entrega irregular de carnets de discapacidad. Aquí empezamos con las noticias, son las 13:03 y vamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la carta.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional solicitó información sobre el caso Daniel Mendoza dentro del juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, afirmó que el Estado no posee recursos para vinculaciones del personal sanitario que laboró durante la emergencia sanitaria. La Asamblea Nacional tramita un proyecto para penalizar la sextorsión y el ciberacoso sexual. El Consejo Nacional Electoral aprobó un nuevo sistema electoral de transmisión y publicación de actas y resultados para las elecciones de 2021. Ecuador registra 154.115 casos confirmados y 12.404 fallecidos por COVID-19. En lo internacional, un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este martes la capital de Islandia. José Mujica renunció al Senado de Uruguay y anuncia que de esa manera se retira de la política activa. Miles de indígenas colombianos llegan a Bogotá para protestar en contra de la violencia por redes de narcotráfico. Rebrote de contagios de COVID-19 es una realidad en Gran Bretaña.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 6 minutos. En el desarrollo de la información, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional solicitó que toda la información requerida por los asambleístas interpelantes del proceso político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, respecto al caso de corrupción del exasambleísta Daniel Mendoza, pase a la mesa legislativa dentro del proceso. Con 6 votos a favor, la comisión resolvió pedir al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, remita la documentación. La moción la presentó el asambleísta Denis Marín al concluir la comparecencia de los legisladores Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, quienes como acusadores se ratificaron en que la acusada incumplió funciones en el paro nacional de octubre de 2019 al no mantener el orden público y la paz social, el uso de bombas lacrimógenas caducadas y vulnerar los derechos humanos al no asegurar la vida y la integridad de los ciudadanos y de los periodistas. En Notimundo Estelar, Elio Peña, asambleísta por Pachacútic y presidente de la Comisión Legislativa de Fiscalización, aclaró que esa mesa legislativa es sustanciadora y consideró que cualquier trámite de juicio político con recomendación a proceso o archivo tiene que ir al pleno. Escuchemos.
La Comisión de Fiscalización es una comisión sustanciadora. El informe que emitamos nosotros recomendando el juicio o el archivo, que si es archivo ya se quedaría ahí porque ahí hay un vacío también. Finalmente, el juez político de este juicio es el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, eso sí tenemos que definirlo. Y naturalmente, don Freddy, valga la oportunidad, yo he sido siempre de la idea que cualquier sustanciación de juicio político con recomendación al juicio o con recomendación del archivo tiene que ir al Pleno. Tiene que ir al Pleno, y así lo hemos logrado en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque no se puede quedar suplantada la decisión del órgano del Pleno de la Asamblea como el órgano máximo de esta entidad, quedarse suplantada por una mayoría de una comisión, sea de 12, de 13, que en este caso es de 11 asambleístas, quedarse suplantada de pronto a una mayoría de 6. Entonces, eso no podemos admitir. Y aspiro que ya en la reforma legal se supere esto y sea el Pleno de la Asamblea Nacional quien finalmente juzgue políticamente y no sea la comisión. La comisión es una comisión sustanciadora de los procesos.
13:08. El presidente de la República, Lenín Moreno, felicitó al virtual mandatario de Bolivia, Luis Arce, perteneciente al movimiento Al Socialismo Más, quien, según los sondeos a boca de urna, ganó en una sola vuelta. Moreno también congratuló a David Choquehuanca, su compañero de fórmula. El pueblo boliviano, en ejercicio de su derecho democrático, eligió a su presidente. Felicitaciones a Luis Arce y a David Choquehuanca. Que la confianza obtenida en las urnas sirva para encaminar el crecimiento y el desarrollo de Bolivia, publicó Moreno a través de su cuenta de Twitter. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Iniciamos nuestro primer bloque de entrevistas. La suspensión de las actividades productivas en todo el país debido a la pandemia de COVID-19 afectó mucho y de manera negativa a la economía ecuatoriana, ya que además venía golpeada por problemas fiscales. ¿Qué hacer para salir de la crisis económica tras la pandemia? Ese es nuestro tema de hoy.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Tenemos el gusto de contar en esta entrevista con la reconocida empresaria ecuatoriana Isabel Noboa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
¿Cómo está, Gisela? Encantada de estar aquí con ustedes y un saludo muy especial a todos los radioescuchas de Notimundo.
Muchísimas gracias, Isabel. En el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto de Ecuador decreció en 12.4% con respecto al mismo periodo del 2019. Sin embargo, según datos de las cuentas nacionales, este bajón económico experimentado por el país fue mucho menor, un poco menor a lo que sufrieron otros países de la región, como por ejemplo Chile o Colombia, que registraron caídas de más del 14%. Con su amplia experiencia en el sector empresarial, ¿cree usted, Isabel, que a Ecuador le será más fácil o más difícil, viendo estas cifras, el poder recuperarse, el encaminarse hacia la reactivación económica? ¿Qué considera usted, Isabel?
En primer lugar, creo que estamos trabajando en el sentido correcto, porque para recuperar la economía debemos innovar, reinventarnos, trabajar en equipo y ser resilientes, pero todo con sentido de urgencia. Como por ejemplo, quiero comentarles lo que nosotros en nuestras empresas hemos hecho. Por ser consorcio Novis, un grupo muy diversificado, hemos podido tener un balance en nuestra generación de ingresos y con afectaciones diferentes que van desde las más críticas a nivel de mercado, como la caída del negocio hotelero, hasta los que han generado picos de demanda, como el alcohol etílico. Pero hemos cambiado la propuesta de valor y creo que eso estamos tratando hoy en día de hacer todos los empresarios. En nuestra área inmobiliaria Compronovis fortalecimos nuestros canales digitales para estar más cerca de nuestros clientes y atender sus necesidades. En el Ingenio Azucarero Valdés nos unimos a iniciativas colaborativas con plataformas comerciales digitales para acercarnos al consumidor final y de esta manera llegar directamente a las tiendas de barrios. En el Centro Comercial Mall del Sol, paulatinamente hemos ido incorporando los locales gastronómicos y comerciales que cuentan con servicio a domicilio bajo la modalidad pick-up. En esta nueva etapa del post-COVID debemos reaprender a vender nuestros productos. Los hábitos de consumo de los clientes están cambiando. Por lo tanto, es importante descubrir las nuevas necesidades del mundo del post-COVID.
Esto es muy interesante, Isabel, lo que acaba de mencionar, porque una de las tablas de salvación que hemos visto que han encontrado muchos sectores que quebraron o por la pandemia o gente incluso que perdió su empleo en esta temporada es el emprendimiento, principalmente para cubrir esas necesidades que hoy se han trasladado a los servicios por internet, por ejemplo, a través de plataformas virtuales. Pero una pregunta, ¿son esos negocios que hoy han emprendido de esa manera y han encontrado un nicho de mercado que les ha resultado bueno para salir adelante o salir a flote en este momento, es sustentable en el tiempo o luego de que superemos esto, esos negocios van a ir en picada, van a desaparecer? ¿Cuál es su pronóstico?
Bueno, en primer lugar, recordemos que el éxito no es un puerto, es un trayectoria. Por lo tanto, tenemos que estar listos al cambio. Los mexicanos tienen una frase o una que me parece muy importante, que ellos dicen que uno debemos de ser IFA, inteligentes, flexibles y ágiles. Cuando cambian las cosas como han cambiado hoy en el post-COVID, eso es lo que tenemos que hacer, revisar cómo con nuestras mismas empresas podemos hacer los cambios necesarios. El que no lo hace se va a quedar atrás y quiebra. Entonces, en la medida en que estemos en esa onda, vamos a hacer las cosas bien. Hay que entrar en la digitalización, utilizar la capacitación que hoy está en línea, inclusive gratuita para las personas con desempleo. La alianza entre Microsoft y LinkedIn permiten el desarrollo de nuevas empresas y la mejora de las empresas actuales. Tenemos que incentivar la innovación en el desarrollo de procesos de nuevos productos y servicios, lograr alianzas estratégicas, muy importante, con un diálogo entre empresarios y colaboradores que permita llegar a convenios para sacar adelante las empresas. Las empresas tenemos que reenfocar nuestros propósitos hacia un norte común de construcción conjunta para seguir dando prosperidad y realización a los ecuatorianos.
Ahora, Isabel, en ese proceso de tratar de ser, como usted dijo, que me pareció muy interesante, ser inteligentes, flexibles y ágiles, que es lo que necesitamos, dijo usted, para emprender este trabajo por recuperarnos. ¿Considera que los recursos que se han planteado de apoyo financiero, que se desprenden justamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se habla ahora de 6,500 millones de dólares que se aplicarán en créditos, va a contribuir justamente a intervenir, a revertir más bien la fuerte desaceleración económica que hemos tenido durante los últimos meses?
Creo que sí, que todo eso contribuye definitivamente, pero muchas veces nosotros todos, la sociedad civil, los empresarios, nos quejamos y no nos damos cuenta que mucho de lo que no estamos haciendo bien es lo que nos preocupa y de lo que nos quejamos, porque ahí es donde nosotros tenemos que ser proactivos, ahí es donde no podemos claudicar, tenemos que ser persistentes buscando la salida para nuestras empresas y desde luego que esos créditos son un gran apoyo.
Ahora, en esas iniciativas y en esa forma de ser creativos, entiendo que usted está trabajando mucho. Hay una iniciativa que se desprende de sus empresas que se llama Unidos por la Educación y ahí se involucran alianzas para trabajar con las mujeres, con emprendedores, con justamente segmentos que han sido un poco más vulnerables o que están, digamos, más desamparados frente a esta crisis económica.
Efectivamente, Unidos por la Educación es una iniciativa conformada por 17 empresarios del Ecuador y estamos aumentando cada vez más el número de empresarios que se unen, donde invitamos a representantes del gobierno, de las universidades, de la sociedad civil y de organismos internacionales a articular fuerzas con la finalidad de tomar acción para tributar eficazmente una educación con calidad en el país. Su cobertura se centra en el sector urbano rural del país. Nuestra meta es que en el plazo de máximo 10 años, ningún niño se quede sin la oportunidad de una educación de calidad rural o digital. Dentro del modelo que actualmente manejamos, podemos resaltar lo siguiente: construcción de modelos de transformación educativa sostenible y escalable, pensamiento crítico, incluye formación de valores tan importante hoy en día para nuestro país, con aportes de herramientas digitales para la mejora de la educación primaria y secundaria pública, teniendo el inglés como segunda lengua y capacitación dual, con articulación de la academia y de la sociedad civil.
Una meta muy ambiciosa la que se ponen, ¿no? Que ningún niño se quede sin educación de calidad. ¿Para cuándo cree que este sueño se podría hacer realidad en nuestro país?
Como lo he especificado antes, esperamos que en 10 años estamos todos trabajando, los empresarios, las universidades, la sociedad civil, el gobierno, por eso Unidos por la Educación tiene inclusive ya un convenio con el gobierno donde nosotros los estamos apoyando. Se debe tener claro que por la educación es una contribución que hace el sector empresarial al país, puesto que las competencias y la responsabilidad directa son del Ministerio de Educación. Pero aquí estamos nosotros para ser protagonistas del cambio, apoyando a nuestro país, a nuestros niños y al Ministerio de Educación.
Y de esas empresas participantes, ¿pueden unirse algunas otras que nos estén escuchando en este momento? ¿Hacer parte de eso?
Todas las que quieran unirse, porque ¿cómo es el sistema? Hoy en día ya sabemos más o menos cuántos colegios hay públicos en el país por sectores, que son cualquier cantidad, porque por supuesto que dependiendo del sector es donde hay más cantidad de escuelas públicas. Como las empresas estamos por la mayor parte de de sitios. Entonces, las empresas se comprometen a apoyar, aunque sea con supervisión, a una escuela pública de la que quede en su sector, pero para que tenga todos estos componentes, que es lo que nosotros estamos queriendo lograr. Luego, por supuesto, que van a haber sectores donde no llegan las empresas, sectores además donde no se necesitan escuelas porque hay muy pocos niños, y estamos hoy en día también viendo de hacer una propuesta al Banco Mundial, haciendo un proyecto para poder llegar a todos estos sectores. Inclusive, digamos que hay sectores sumamente alejados, donde hay pocos niños. La idea nuestra es que podamos llegar a ellos a través de la radio o la televisión o digitalmente. Y pues una vez que llegamos a ellos, que por lo menos puedan venir a rendir un examen en una cierta área dos veces al año para estar seguros de que estamos llegando bien a estos niños y que, por supuesto, los padres están contribuyendo, ¿no?
Es decir, vamos a tener un feedback, no solo que se van a hacer las cosas, sino que también vamos a ir analizando los resultados a medida que pasan los años.
Por supuesto, todo esto es con un feedback y con una supervisión. Además, todos los ingresos que pueda llegar a tener Unidos por la Educación entran a un fideicomiso que, por supuesto, está auditado por Pricewaterhouse. Y también estamos terminando de hacer una fundación de Unidos por la Educación para que también podamos tener ciertos fondos no reembolsables a través de la fundación.
Qué importante es, ¿no? No es cosa nueva que se diga que la educación es la base del desarrollo de todo país, ¿no? Qué importante que se unan los grandes empresarios de este maravilloso país para sacar adelante a los niñas, a los niños y a las niñas del Ecuador con educación, ¿no? Porque a partir de ello viene el desarrollo.
Exactamente. Además, Gisela, hay muchos emprendimientos de fundaciones que son maravillosos, que lo único que tenemos que hacer es coordinarlos. Por ejemplo, en trabajo conjunto con Fundación Vueltas, hemos podido ya llegar a beneficiar a 1,245 personas entre estudiantes, padres y comunidad en general de escuelas fiscales de Manabí, Santa Elena y Pichincha. Recordemos que esta iniciativa tiene solamente un año y medio, un poquito más de un año y medio. Entonces, queremos trabajar por eso todos, para coordinar esfuerzos, que eso es lo más importante, porque, de nuevo, unidos somos siempre más.
Así es, y más fuertes, sobre todo. Qué importante utilizar este espacio, Isabel, para llamar a esos empresarios que nos están escuchando y que hoy tienen la oportunidad de aportar con el país en un momento clave en donde el aporte y la solidaridad es más necesario que nunca. Pero yo me pregunto, Isabel, también, ¿qué pasa con este año que estamos viviendo en donde todos estamos queriendo aportar, queriendo mejorar, queriendo ayudar a salir adelante, los empresarios, los trabajadores, las organizaciones no gubernamentales? Todo el mundo está tratando de buscar la manera de salir de esta tremenda crisis, pero se viene un proceso electoral en el 2021, importante para el país, clave. ¿Usted cree que eso pueda tal vez hacer que retroceda un poco ese proceso de avance, de desarrollo, de reactivación económica con una elección?
De nuevo, unidos vamos a tener fuerza. Entonces, si es que nosotros hacemos las cosas bien, la sociedad civil, las universidades, los empresarios y todo, pues haremos fuerza para poder sacar adelante al país, que es nuestro propósito, y mejorar la educación a todo nivel, porque no solamente a nivel primario, secundario, sino con capacitaciones técnicas que puedan ser, digamos, instauradas en distintas regiones del país, porque tenemos la región artesanal, tenemos la región minera, tenemos la región de puertos, tenemos la región camaronera. Todo eso tenemos que tomar en cuenta y vamos a poderlo hacer siempre y cuando seamos IFA y no claudiquemos.
Y traduzco para quienes nos escuchan en este momento y se unieron a la señal. IFA quiere decir ser inteligentes, flexibles y ágiles para salir adelante. Isabel, por último, ¿usted ya decidió por quién va a votar en estas elecciones que se vienen?
O sea, yo creo que el voto en primer lugar es reservado, pero tengo que seguir escuchando qué es lo que cada empresario realmente que quiere llegar a la presidencia no está, digamos, ofreciendo, ¿no? Uh-huh. Quiero, por supuesto, que voy a votar a quien considere que va a mejorar la reactivación económica del país y pues nos va a eliminar la corrupción. Por eso es que también la educación es importante, uh-huh, con la formación en valores, porque terrible de pensar de que fondos que han sido ingresados al país puedan otras personas llevárselo, uh-huh, cuando necesitamos tanto para la salud, para la educación, para la vivienda y, por supuesto, de nuevo, la formación jurídica para poder castigar a quien no actúa como es debido.
Uh-huh. ¿Y cree que en ese análisis que usted ha hecho para poder elegir al próximo presidente entra el empresario Isidro Romero, que ya fue incluso ratificada su candidatura?
Bueno, yo sé que ha sido ratificada la candidatura. No puedo decir que él esté entre mis candidatos porque tengo que revisar bien qué es lo mejor para el país.
Y más que nada le pregunto porque usted es una empresaria muy reconocida en el país y la gente está esperando también ver qué va a hacer usted para seguirle. Hay mucha gente que le sigue, por eso le pregunto.
Muchas gracias, Gisela. Pues poco a poco vamos a ir viendo. Yo creo, como les digo, en la reactivación productiva y en lo que le había dicho, o sea, sancionar a quienes no hacen las cosas correctas y unirnos para, uh-huh, poder, digamos, llevar adelante nuestro país.
Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista y por esos tips tan importantes para seguir en esa lucha y en esa fe de que vamos a salir adelante. Agradecemos a Isabel Noboa. Muchísimas gracias.
Gracias, Gisela. Gracias por la entrevista. Gracias.
Una muy buena tarde. Isabel Noboa, empresaria ecuatoriana, quien nos dejó esta lección de trabajo para quienes están pensando en qué voy a hacer para salir adelante. Ella dice, bueno, pongamos en marcha el ISFA. Eso es trabajar por la inteligencia, la flexibilidad y la agilidad que debemos tener en esta lucha por reactivar al país económicamente. Bueno, hacemos una pausa en la información y volvemos con más en un ratito. Quédese con nosotros que ya venimos.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate este momento a ventas@fmmundo.com. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 30 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
¿Sabías que Enterogermina ayuda a fortalecer las defensas de tu familia? Enterogermina aporta miles de millones de probióticos que equilibran la flora intestinal y refuerzan la primera línea de defensas del sistema gastrointestinal. Pancitas felices, momentos felices.
Enterogermina.
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
La sensación de hormigueo en las manos, pinchazo en los dedos y entumecimiento en los pies son molestias silenciosas como un mimo y pueden deberse a la deficiencia de vitamina B. Neurobiom y su óptima combinación de vitamina B nutre tu sistema nervioso para que puedas olvidar estas molestias. Si los síntomas persisten o aumentan, consulte a su médico.
Daniel Pintado, campeón panamericano de 20 kilómetros marcha, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Ecuasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
En Cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Confianza en la construcción, seguridad con Disensa Seguro. Cotiza Seguro, pide seguro y recibe seguro.
Si buscas productos FB, seguro están en Disensa. Encuentra lo mejor en grifería, sanitarios, duchas, lavados y complementos en un solo lugar. Cotiza y pide en línea tus productos FB en disensa.com.es o visítanos en nuestros más de 600 locales alrededor del país. Cumplimos con todas las medidas de bioseguridad.
Disensa Seguro.
Disensa, juntos construimos mejor.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
...2.283 carnets de discapacidad se han emitido durante la pandemia, muchos de ellos sin informes médicos, así lo detalla un avance de las auditorías que realiza la Contraloría General del Estado a nivel nacional en torno al uso y la adjudicación de estos documentos.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:36 nos acompaña en esta entrevista Javier Torres, presidente del CONADIS. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas tardes.
Gisela, muy buenas tardes. Un gusto poder aceptar la entrevista con ustedes.
Gracias. Javier, el informe de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional sobre esta supuesta irregular entrega de carnets de discapacidad que habría beneficiado desde procesados por la justicia, legisladores, jueces, entre otros, recomendó el juicio político en contra de Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, pero también recomendó someter a la censura a la exministra Catalina Andramuño y a usted como presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. ¿Cómo ha tomado usted esta recomendación?
Bueno, yo creo que lo más importante, las recomendaciones que haga la comisión deben tener un fundamento principalmente político. Lógicamente, lo que antecede es un control político que hace la Asamblea ante los análisis seguramente del informe que lo estamos revisando. Debo indicar que nosotros como Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades tenemos nuestras competencias y muy claro lo ha dicho ahí el día de ayer el señor ministro de Salud, quien es el competente en la política pública y es el rector de la política pública, en este caso es el Ministerio de Salud Pública. Lógicamente, nosotros al mantener este criterio estamos revisando todo para poder ver que dónde quedaron vacíos, pues ante las comparecencias se entregó la recomendación pertinente de los respaldos de los seguimientos que ha hecho el CONADIS, también de las sanciones, las redes que se crearon con tiempos anteriores, donde hubieron acciones hasta legales. Entonces, nosotros hemos tomado las acciones directamente de lo que nosotros hemos ido aclarando a la comisión. Es lamentable, o sea, en cierto modo que parece que la información revertida y que nosotros podemos seguir actualizando más información para que aclare bien el punto, es ver lo que están proponiendo. Lógicamente, nosotros tenemos que defender una posición en la que tendremos muy claro de descargar cualquier inquietud del requerimiento que sea a cualquier comisión, como pues la fiscalización o la misma asamblea, para transparentar. Lo que hay que tener muy en claro es que las competencias del CONADIS es asegurar la plena vigencia de los derechos de las personas con discapacidad.
Y no la emisión de los carnets.
Convención, ¿sí? No emitimos carnet, nosotros no calificamos, no carnetizamos hace 7 años directamente. Nosotros realizamos nuestras funciones de control, de verificar los diagnósticos médicos, no es función del CONADIS eso. Salud Pública tiene su sistema que es reservado, lógicamente, por defender directamente hacia la privacidad. Hay que tomar algo muy en cuenta, Gisela. Si uno tuviera la apertura de todos los expedientes médicos de las personas con discapacidad, podría volverse hasta más discriminatorio. En muchos casos hay personas con discapacidad que tienen VIH, por ejemplo. Y eso no puede ser público, o sea, eso lo maneja Salud bajo sus reservas sobre sus intenciones internas. Entonces yo creo que es importante que nosotros cuando recibimos las quejas o denuncias le damos viabilidad con las instancias pertinentes de la rectoría y todas las denuncias que se han presentado y estamos colaborando con la fiscalía para las investigaciones. Eso hay que tener muy en claro.
Ahora, Javier, luego de este análisis que usted ha hecho, me gustaría concretar o especificar algo, ¿ya? En el informe se señala que el incumplimiento de funciones por parte de las autoridades, la falta de acciones para controlar la entrega de los carnets de discapacidad y la inacción frente a denuncias anteriores que alertaron sobre las irregularidades que se estaban cometiendo en esta entrega de carnets de discapacidad. Eso es lo que plantea o lo que señala el informe. Si el CONADIS, como usted lo acaba de decir y lo ha dicho varias veces en algunas entrevistas, no se hacía cargo de calificar, ni de entregar, ni de emitir estos carnets de discapacidad, ¿dónde está la infracción de la que se le acusa para llamarlo un juicio político?
Directamente la institución dentro de lo que es formular política pública es lo que hace el CONADIS y realiza observamiento de seguimiento de las políticas públicas de medidas de acción afirmativa mediante generación de indicadores. Nosotros lo que hacemos generar es indicadores y otros instrumentos de seguimiento. Cuando dice la comisión establece, dice que no hemos hecho sobre denuncias. ¿Denuncias de quién? ¿Presentadas al Ministerio de Salud o presentadas a quién? Directamente cuando el Ministerio de Salud nos notifica a nosotros en el mes de noviembre 497 carnet dados de baja, que es la capacidad que hace el Ministerio de Salud, nosotros investigamos esos 497 carnets. Y resulta que en el momento actual de lo que tenemos conocimientos, algunos han sido hasta ya reintegrados. Esos son los procesos administrativos internos que tienen que revisarse dentro de las auditorías internas, porque nosotros no tenemos acceso a la información de eso. Nosotros consumimos una base. Ahora, dicen que hay una diferencia entre la base de datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y la base de datos del Ministerio de Salud. Cuando nosotros nos emiten la base, nos emiten con ciertos parámetros, pero cuando nosotros nos emiten con ciertos parámetros, el Ministerio de Salud están también ahí los fallecidos o los que tienen condición discapacitante, que quiere decir que no tienen carnet de discapacidad. Entonces nosotros pulimos esa base y determinamos realmente cuál es la base oficial. Por eso hablamos de nuestras estadísticas que manejamos en el CONADIS, se habla de 481.730 aproximadamente personas con discapacidad. Lógicamente esa es la diferencia de la información que existe, por eso es que ellos tienen otro tipo de información porque dan una base completa, pero nosotros sí descartamos los fallecidos porque en ese registro ya la persona fallecida ya no tiene la condición, ya no vive, entonces hay que limpiar para poder purificar y sacar información, quién estudia, quién trabaja, quién tiene acceso a un tipo de medida y acción afirmativa. Las notificaciones que ha hecho la SENAE al Ministerio de Salud no nos llegan a nosotros directamente, ni tampoco las del IES o el BIES. Nosotros cuando fuimos notificados y cuando nos han pedido información directamente al CONADIS, hemos trabajado con esas instancias. Lo que busca el Estado es garantizar, y lo que hemos buscado como consejo es garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Por eso es que nosotros, cuando nos notifica alguna acción, pertinentemente coordinamos acciones. Pero directamente lo que dice que hay variantes de incrementos de personas con discapacidad. No existen variantes. Si mucha sociedad civil dice que más bien nosotros hemos ocultado personas con discapacidad, que son más en el censo, que es otra cosa, es un censo. Este es un registro administrativo que, de acuerdo a lo que dice los estudios, da el 1.3. Es diferente el 13.2. Es diferente ese tipo de estadísticas. Otra cosa entonces, es tener un recurso administrativo.
Entonces, lo que usted me está diciendo es que el informe de la Comisión de Salud que señala incumplimiento en ciertas funciones, son funciones que no le competen al CONADIS.
Por supuesto, y principalmente cuando, por ejemplo, lo que busca el gobierno es simplificar procesos. Cuando se estimula la simplificación de procesos y las recomendaciones que nosotros hicimos a la ministra anterior fue muy clara, que se creen 20 puntos, por ejemplo, para que solo haya 20 puntos para calificación de importación de vehículos. Se hizo la simplificación de procesos porque el mismo Ministerio de Salud y la SENAE en su tiempo pidió que se hiciera un ajuste y una relación de simplificación, porque en ese tiempo se estaban sacando hasta los vehículos importados para personas con discapacidad con RUC del Ministerio de Salud Pública. Ahora, ¿qué significaba? Que cualquier persona que tenía importado un vehículo era del Ministerio de Salud Pública, y esos eran procedimientos que no daba. Entonces, la misma, a petición de las partes, se coordinó para tener una política de simplificación de procesos y los controles. Nosotros establecimos que los controles de los sistemas deben ser garantizados, pero son sistemas internos del Ministerio de Salud Pública, y lo que nosotros hacemos es ver que se viabilicen esos procesos para lograr que en verdad las personas con discapacidad tengan donde irse a calificar o carnetizar y tratar de evacuar el mayor número de personas que
Javier,
puedan acceder a este
carnet. El día de hoy que vemos todo lo que ha sucedido con los carnets de discapacidad, que es un tema que ha indignado no solo a las personas que tienen alguna discapacidad y que necesitan esos beneficios para salir adelante, para conseguir trabajo, para poder movilizarse, también indignó a todo el país. Nos llenó de mucho dolor lo que se ha visto por los carnets de discapacidad. ¿Usted cree que hace 7 años, cuando el CONADIS tenía justamente esa función de emitir, que ahora está desde hace 7 años en manos del Ministerio de Salud, que es quien emite los carnets de discapacidad y quien califica a las personas que realmente se lo merecen o no, cree usted que esto no hubiese pasado si seguiría en manos del CONADIS la disposición de emitir carnets?
Hay que hacer una diferencia. Cuando el CONADIS entregaba carnets, también calificaba salud, el IES, el ISFA, el ISPOL. Se crearon equipos calificadores.
O sea, nunca el CONADIS calificó la salud de las personas que pedían un carnet de discapacidad. Eso se dedicaba a otra entidad.
Lógicamente, el carnet, cuando venían con los documentos emitidos por salud y se entregaba el carnet.
Ustedes con el visto bueno de salud daban el carnet. Así era.
Exacto. Ahora el proceso es diferente. El proceso lo hace la calificación y la carnetización el Ministerio
de Salud. Ya todo, entonces no tiene nada que ver el CONADIS.
No, Gisela, aquí hay un tema. El CONADIS no tiene que ver, pero aquí hay un tema de ética. Es un tema de ética del profesional, un tema de ética del ciudadano. Por eso es que las investigaciones y las responsabilidades que estamos colaborando con la Fiscalía es eso. Auditar el sistema informático, ver los respaldos. O sea, la ética del profesional de la salud, por Dios, del ciudadano mismo, de acercarse a tener una asociación ilícita. Por eso es que nosotros siempre hemos actuado en relación a los controles que podemos decir, en el que hemos actuado cuando ha habido denuncias pertinentemente, las hemos denunciado. Por eso es que en el 2017 hubieron antecedentes hasta de personas inescrupulosas que se una red y denunciamos, hubieron presos, hay personas arrestadas. Entonces, dentro de los procedimientos que se dan, es que lógicamente hay que hacer esas auditorías internas. A mí me preocupa mucho cuando se visibiliza desde una sociedad civil en decir, no, es que esa es la responsabilidad, perdón. ¿Dónde estuvo también la sociedad civil en los momentos que estábamos viendo si es que había procedimientos o tenían denuncias?
Yo creo que eso es clave.
Y aquí hay que ver un tema muy primordial. Los consejos de la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana, también tienen acciones legales pertinentemente para seguir en estas acciones determinantes, y creo que es lo importante trabajar y aclarar estos temas puntualmente.
Lo que usted dice es básico, ¿no? El tema de dónde está la responsabilidad también de la ciudadanía que comete un delito al ser parte de esta asociación ilícita por un carnet de discapacidad cuando no lo necesita. Por ejemplo, la Comisión de Salud en ese ámbito de lo que estamos hablando, la Comisión de Salud de la Asamblea pidió al Ministerio que proceda a la recalificación de la discapacidad solicitada por algunos legisladores que se les ha cuestionado justamente por esto, por tener un carnet de discapacidad cuando realmente no lo necesitan. Después de las investigaciones de todos los carnets emitidos, ¿se va a hacer lo mismo con toda la ciudadanía? Es decir, con toda aquella ciudadanía que pidió un carnet y hoy tiene un carnet de discapacidad, ¿se les va a hacer de nuevo un testeo, un análisis y un nuevo informe médico para ver si realmente necesitan ese carnet con todos?
A ver, lo que tienen que tener que esta política pública de implementación de un proceso de acreditación de condición de discapacidad lleva más de 20 años. Es un proceso de un trabajo de avanzada del país. Toda norma jurídica, toda norma legal tiene que ir en avanzada, no en retroceso, no en detrimento de hacia la violación de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros lo que estamos proponiendo directamente es revisar el nuevo modelo de acreditación, y eso es lo que se está haciendo, revisión a petición de la sociedad civil con el Ministerio de Salud. Lógicamente, en los valorativos hay discapacidades evidentes. La condición de discapacidad tiene deterioro de salud con el tiempo. Si hay una persona que tuvo un carnet de discapacidad a los 10 años y no lo ha renovado después de 15 años, su condición de vida cambia. Cambia su condición de vida porque ya hasta puede estar trabajando, puede haberse deteriorado la salud. Uh-huh. O sea, eso hay que revisar. O sea, la condición de discapacidad, señores, por Dios, no, son permanentes, pero lógicamente a veces se deteriora, entonces adquieres mayor. Cuando se dice, es que yo tenía un carnet de discapacidad y salud me bajó el porcentaje, hay que evaluar la condición económica. Gisela, aquí va a haber un efecto, solo el COVID y la restricción del empleo, la restricción del estudio y de muchas acciones, las económicas de las personas con discapacidad, van a llegar a bajar económicamente. Eso significa que si vamos en derechos y en la condición de discapacidad y tendrían que recalificar la discapacidad, muchos de ellos podrían subir porque no tienen cómo sostenerse, no hay trabajo. ¿Qué significa? Que parte de la calificación de la discapacidad también es la parte económica, porque no es lo mismo tener una discapacidad del 30% que una del 100%, así que es. No tiene las mismas oportunidades.
Ahora, por favor.
Entonces, eso hay que pensarlo y hay que analizarlo. Y en ese contexto son las medidas que se deben tomar, y lo que hay que transparentar aquí es quiénes son los sinvergüenzas y quiénes cometieron este delito.
Así es. Ahora, para cerrar, Javier, sí me gustaría comentarle algo. Usted en una entrevista sobre el tema mencionó que las denuncias sobre estos abusos y estas irregularidades con los carnets de discapacidad han revivido una estigmatización a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Brevemente, por favor.
Porque principalmente tú vas viendo una violencia, porque es que está pasando que mucha gente tiene duda del carnet. O sea, creen que la persona con discapacidad
está mintiendo.
En una condición de estar sola en silla de ruedas o con muleta. Veamos lo que pasó en Durán. Una violación de derechos a una persona, a una mujer que está haciendo un trabajo informal por su condición de discapacidad maltratada. Y eso no puedes permitir en una sociedad, porque van perdiendo la calidad y van argumentando como que tuviéramos que ser maltratados. Y lo que está pasando aquí es que se está estigmatizando directamente. Y la preocupación es, las personas con discapacidad tenemos derecho a participar en todas las condiciones y ambientes de vida. ¿Qué significa? Tenemos derecho al trabajo, a la educación, al deporte, a la política, todo completamente. O si no, no estaríamos incluidos, o no seríamos una sociedad incluyente. Mucho cuidado cuando la sociedad civil quiere, como quien decir, es que aquí lo que quiero también transparentarle todo lo que ha pasado. Por Dios, este país ha tenido un ejemplo durante muchos años de un trabajo y un esfuerzo de una carrera por incluir a las personas con discapacidad.
Javier, muchísimas gracias.
Delincuentes y que tengan estos delitos deben ser sancionados. Y eso no se salva a nadie.
Con eso me quedo, Javier. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado con esta entrevista. Lamentablemente se nos acaba el tiempo.
Un gusto, Gisela.
Una buena tarde. Agradecemos a Javier Torres, presidente del CONADIS. 13:51. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Futuro, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El Santos de Brasil suspendió el contrato que recién había firmado con Robinho, después de que uno de sus patrocinadores hizo referencia a un caso de abuso sexual que tiene pendiente el jugador y cortara sus vínculos comerciales con el equipo. Santos y Robinho, de mutuo acuerdo, resolvieron que suspenderán su contrato firmado el 10 de octubre para que el jugador se concentre exclusivamente en su defensa en una corte de Italia, informó el club en un comunicado difundido el viernes en Twitter. En 2017, el ex delantero del Manchester City fue sentenciado en una corte italiana a 9 años de cárcel por su implicación en la violación de una mujer de 22 años en un club nocturno en el 2013. Robinho apeló la decisión y el caso continúa. El jugador de 36 años inició su carrera en Santos antes de convertirse en una estrella con el Real Madrid, Manchester City y Milán, entre otros clubes. Esta sería su tercera etapa con el conjunto brasileño. La franquicia de ortodoncia brasileña OrthoPride anunció esta semana que había rescindido su acuerdo de patrocinio con el equipo por respeto a las mujeres, después de que el club anunció la llegada de Robinho.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de... No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Lo más divertido de un dormitorio.
¡Bienvenidos a mi castillo!
Son las fantasías que encontramos en él.
Semana de compras Colineal Diners Club. Del sábado 24 de octubre al domingo 1 de noviembre, descuentos en toda la tienda. Salas, comedores y dormitorios desde $799. Además, te devolvemos el IVA en cash Colineal. Difiere tus pagos a 12 meses sin intereses más 4 meses de gracia.
Diners Club.
Club, tu mundo sin límites.
Colineal, para toda la vida.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias, Ecuador, por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Vamos con la información nacional. La Asamblea Nacional inició el trámite de un proyecto de ley para incluir como nuevo tipo penal la violencia sexual digital y el ciberacoso sexual, prácticas conocidas también como sextorsión, que en el Ecuador recibirían una pena de 4 años de reclusión. El proyecto lo planteó la asambleísta Mae Montaño y el análisis está a cargo de la Comisión de Justicia presidida por José Serrano. El sexting, según los múltiples conceptos emitidos y publicados por expertos en educación sexual y psicología, se define como el envío de mensajes de contenido íntimo sexual, erótico o pornográfico, ya sea en textos, video o fotografías a través de telefonía móvil, pero este será penalizado cuando es controlado por terceras personas con la intención de hacer daño, acosar, chantajear o someter a una persona. El Pleno del Consejo Nacional aprobó por unanimidad el sistema electoral de transmisión y publicación de actas y resultados que se implementará en las elecciones generales del próximo 7 de febrero de 2021. El reglamento de 36 artículos, 8 disposiciones generales y una derogatoria tiene como objeto definir y establecer el conjunto de normas y procedimientos para la integración e implementación en funcionamiento de este sistema. Además, establece el proceso para la transmisión y procesamiento de actas al sistema informático electoral de resultados, el acopio, publicación en tiempo real y en línea de los resultados provisionales y el cómputo de datos para el cierre y la culminación de los escrutinios de los procesos electorales generales, seccionales o mecanismos de democracia directa. El Ministerio de Salud Pública informó que este martes 20 de octubre se registran 154.115 contagios de COVID-19. Además, hay 134.187 personas recuperadas de la pandemia y un total de 12.404 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 50.025 contagiados, de los cuales 45.928 pertenecen a Quito, la ciudad que se mantiene como la que mayor contagios tiene en todo el país. Y vamos con una actualización. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, delegó al vicealcalde Santiago Guarderas todas las atribuciones y competencias que corresponden a su deber en calidad de máxima autoridad administrativa y primera del Ejecutivo del GAD Metropolitano. Esto con relación a las materias y asuntos afines a la vialidad urbana y el tránsito y transporte terrestre. Al respecto, el vicealcalde Guarderas aceptó la delegación y ratificó su compromiso de enfrentar los retos de la movilidad en la capital. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En lo más destacado de la información internacional, el expresidente uruguayo José Mujica renunció este martes a su escaño en el Senado y se retiró así definitivamente de la política activa. La pandemia de coronavirus precipitó la decisión del exmandatario de 85 años que padece una enfermedad inmune. Esta situación me obliga con mucho pesar por mi honda vocación política a solicitar que se gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía, escribió Mujica en una carta leída en una sesión extraordinaria del Senado. Miles de indígenas colombianos protestaron en Bogotá en contra de la violencia que soportan en sus territorios. El movimiento que reúne a comunidades originarias del suroeste del país, una de las más castigadas por grupos armados que se financian del narcotráfico, se aglutinó pacíficamente en la Plaza Bolívar, cerca de la sede presidencial. En Notimundo al Día, Claudia Rebaza, corresponsal de CNN, manifestó que la pandemia de coronavirus ha vuelto con más fuerza en Gran Bretaña tras el relajamiento de los ciudadanos durante el verano pasado.
Ya lunes, por ejemplo, se ha tenido un récord de 18.000 nuevos casos en Gran Bretaña. La ciudad de Londres, la capital en donde yo me encuentro, ya está bajo nuevas restricciones, y es que el primer ministro Boris Johnson anunció la semana pasada que la capital entraba a, él ha establecido un sistema de tres niveles para combatir el coronavirus: nivel medio, nivel alto y nivel muy alto. Ya Londres ha entrado en el nivel alto de este sistema, lo que implica que ya tenemos más restricciones en la ciudad, lo que quiere decir que no, que miembros de diferentes familias, por ejemplo, no se pueden reunir dentro de espacios cerrados, ya sea en casas, restaurantes, pubs. Todavía se tiene la regla de 6.
Un terremoto de magnitud 5,6 golpeó el suroeste de Islandia este martes, sacudiendo edificios en la capital. Islandia es una zona volcánica y es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Aquí concluimos la información en Notimundo La Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Recuerde, si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona y aquí me despido. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.